Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Nacho Cerezo. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Keep my head down and in my hands my eyes move slowly side to side. I'm fading in and out of consciousness. I never learned to pull myself out of my own damn head. Shoulders caved in.
Hoy hablamos de miedo y de soledad, de insultos y palizas, de violencia sexual, de niños, niñas y adolescentes que no están seguros en sus propias casas o en sus colegios, de un teléfono, de una ley y un objetivo: cero violencia contra la infancia.
¿Se puede saber qué coño hacías tú allí?
No.
¿Nada? ¿Me estás mintiendo otra vez? ¿Quieres que te diga yo dónde estabas? Te lo tengo que decir yo, me lo vas a decir tú.
¿Dónde vas? Te he dicho yo que te vayas. ¡Siéntate ahí, coño! La próxima vez que te vea con esa gentuza, te arranco la cabeza. ¿Me oyes? ¡Te arranco la cabeza!
No,
¡siéntate ahí! ¿Me estás oyendo? ¡Contesta! ¡Contesta! ¡Contesta, hijo de puta!
Sí.
¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho?
Sí.
¡Más alto!
No empiezas, por favor.
¡Más alto!
¡Hijo de puta, ojalá te mueras! ¡No das alto! Déjale,
Mariano, por favor, no le pegues. No lo hagas.
Suéltame,
abuelo. No lo hagas, te lo pido.
Suéltame, no te metas.
Suéltame, por favor, no lo hagas.
No te metas, me cago en tu puta madre.
¿Vas a escupir a tu padre, hijo de puta? ¿Eh? ¿Vas a escupir a tu madre? Me cago en tu puta madre. ¡Cabrón! ¿Eh? ¿Vas a escupir a tu padre, hijo de puta?
Es un fragmento de la película El Bola de Archero Mañas, protagonizada por Juan José Ballesta, que en el año 2000 retrató de una forma tan cruda la realidad de muchos niños y niñas y también adolescentes en nuestro propio país. Una violencia que se produce en el entorno familiar, en el colegio, en el barrio, una violencia cotidiana que se ha multiplicado por 4 en los últimos años, según los datos de la Fundación ANAR, que recoge en un informe que se ha presentado en el Congreso de los Diputados con el propósito de impulsar nuevas leyes de protección a la infancia. Este estudio, que analiza datos del periodo 2009-2016, arroja otras conclusiones alarmantes. La edad de las víctimas es cada vez más corta, la violencia de género ha aumentado mucho, las agresiones en general son más graves, se prolongan más en el tiempo y los niños y niñas que los sufren tardan más tiempo también en denunciarlas. Hoy vamos a analizar todos estos datos del estudio sobre la evolución de la violencia a la infancia en España según las víctimas 2009-2016 con nuestras invitadas. Vamos a presentar ya y a saludar a Mónica Pasquín, subdirectora del teléfono ANAR. Bienvenida.
Muchas gracias, Clara.
Gracias, Mónica, por venir. Y con Lucía Tejero, que es abogada del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR. Bienvenida, Lucía.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias a ti por venir. Lo más importante, vamos a analizar también las medidas para prevenir esta situación, que es el propósito, es el objetivo. Objetivo ANAR, también hablaremos de esa campaña en la que todos podemos participar. ANAR es una asociación que lleva centrada, volcada en la infancia a través principalmente de ese teléfono pionero tan importante, ese recurso para víctimas y también familias desde el año 1970. Es una larga trayectoria, una experiencia que no puede compararse en cuanto a datos que obtenéis a través de todas esas llamadas, esas denuncias. Y vamos a analizar los datos de este estudio, Mónica, que son sobrecogedores, son alarmantes.
Desde luego, en los resultados que hemos podido obtener del estudio, observamos un incremento muy generalizado de los casos de violencia. Entonces, además que el estudio se ha realizado en un periodo bastante amplio y sobre todo es eso, lo más alarmante, es cómo se ha incrementado la violencia en un 298% de los casos. Entonces, nosotros con nuestro objetivo desde la Fundación ANAR de promover y luchar por la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, realmente estamos muy volcados con el objetivo ANAR y sobre todo dar a conocer la realidad de los niños en España, porque gracias a que todos estos niños se han decidido a llamarnos, podemos ser su voz.
No es la primera vez que hablamos de este teléfono ANAR tan importante pues para que se produzcan esas denuncias, pero tampoco es fácil que los niños que viven en esa situación pues marquen un número de teléfono. Sin embargo, sí que recibís muchas llamadas.
Sí, llevamos actualmente recibimos una media de unas 1.200 llamadas diarias. En lo que comprende el estudio de 2009 a 2016, hemos recibido 2.504.524 llamadas, que es precisamente en todo lo que hemos extraído la muestra que ha servido para el estudio. Y efectivamente, el miedo está en los niños cuando llaman, ese primer paso de coger el teléfono, marcar y no colgar incluso en ese primer momento. Requiere mucha valentía por su parte y es una cosa que nosotros siempre queremos reforzar.
Bueno, ese teléfono es el 920-2010, 920-2010, lo repetiremos a lo largo de esta charla pues muchas veces, que es muy importante que llegue a esos niños y niñas, adolescentes y también a familiares, amigos o personas cercanas, personal docente también, que pueda estar siendo testigo de una situación de este tipo, porque también las familias son atendidas en este teléfono.
Efectivamente, también contamos con el teléfono ANAR del adulto y la familia, que es el 650-51-52, para que cualquier adulto con cualquier duda acerca de un menor de edad pueda consultarnos.
Es el 650-51-52. También nos lo apuntamos y lo repetiremos a lo largo de esta charla. La violencia de género, según este estudio, ha subido de una forma tremenda. La cifra es de un 682% más de violencia de género. Estamos hablando de niñas y adolescentes que sufren este maltrato.
Sí.
Siempre está esa duda, ¿no? Bueno, puede ser un dato positivo si pensamos que son más las denuncias que se hacen y que antes permanecía esa violencia oculta, pero vosotros también detectáis que existe un incremento en términos absolutos de esa violencia.
Exacto, no solamente hablamos de violencia hacia menores, hacia niñas y adolescentes, sino la violencia que sea en el entorno familiar, o sea, la que los propios niños viven por parte en el entorno hacia sus padres.
Hacia las madres de esos menores de edad.
Hacia sus madres, sí.
Maltrato psicológico, 604% aumento. Aquí imagino que también las redes sociales facilitan, aunque está en otra partida, el ciberacoso y el grooming, esta práctica que pone en contacto a adultos con niños con fines sexuales, ¿no?
Exacto. Esa es otra de la... Aparte de la violencia de género y el maltrato psicológico que han experimentado un verdadero incremento, es muy importante destacar el papel que están ejerciendo las nuevas tecnologías como nuevas formas de violencia. Porque, claro, ya no solamente de forma presencial, cara a cara, se da, sino que incluso sin que el agresor tenga que estar presente, se sigue produciendo a través de las vías online. Entonces, no solamente podemos encontrar el grooming, incluso el ciberacoso o incluso el ciberbullying, todas esas formas de violencia expresadas a través de la nueva tecnología.
En este sentido, yo creo que existe una dificultad en las personas que ven desde fuera o incluso en sus propias familias, con sus propios hijos, estos casos, para realmente darse cuenta de que ahí hay una situación denunciable y que hay que atajar. Es decir, que hay cierta laxitud pensando que, bueno, estos son cosas, no es importante. Uh-huh. Bueno, pues se meten con él, pues ya, pues búscate otros amigos. O cosas que pasan por inocentes y no lo son.
Uh-huh. Sí, de hecho, la violencia escolar, que es otra de las violencias que más aumentos ha experimentado en el estudio, claro, viene del resultado de una cronificación en el tiempo, porque en el momento en el que puede saltar la alarma que un menor expresa que está recibiendo violencia por parte de su grupo de iguales, de sus compañeros, normalmente ya lleva sucediendo a lo largo de un año, no se atreve a contarlo por miedo, por vergüenza, incluso miedo a que no se le crea, y también en algunos casos porque los agentes de su alrededor que deberían estar para la protección, no había una reacción a tiempo. También, claro, todo lo que ha antecedido a una forma de violencia cronificada, que finalmente, claro, luego esto trae consecuencias psicológicas para los menores. Uh-huh. Entonces, esas primeras, tal vez, esos primeros toques de atención que, pues, igual es por donde ahí pasa lo que tú dices de que...
La normalización de esas conductas.
Bueno, son cosas de niños, o bueno, no es tan importante porque no ha habido una lesión física grave, quizá, pero claro, todo eso se sigue permitiendo, se va normalizando hasta que se cronifica y la violencia se expresa bastante más fuerte.
Claro, esto resulta paradójico que, bueno, en los últimos años hemos estado hablando mucho de acoso escolar, de bullying... Bueno, que esto hasta hace poco realmente eran términos o eran debates que no estaban sobre la mesa. Uh-huh. Sin embargo, hablamos de un 584% de aumento de este acoso en el entorno escolar, entre iguales. Uh-huh. No nos damos cuenta, no somos capaces de calibrar cuándo se está produciendo ese acoso. Es ahí, ese es el problema. Es como que sí, fíjate, el acoso escolar, hablan en la televisión, hablan en la radio, se están haciendo dinámicas en los centros escolares para que esto se prevenga y no ocurra, pero cuando te pasa a ti, no lo sabes identificar.
Sí, además, nosotros en lo que hemos visto es que... bueno, vamos detectando, en referencia al acoso escolar concretamente, de que cada vez hay una mayor visibilidad y sensibilización respecto al tema. Es decir, en el entorno escolar reaccionan más, el grupo de iguales también reacciona más ante uh-huh. un compañero que está sufriendo acoso, pero sigue habiendo trabajo que hacer, ¿no? Porque sí que nos siguen llamando en casos en los que... ya la situación se lleva prolongando mucho tiempo y sobre todo lo que vemos es que en el colegio es una de las principales recursos de apoyo que un menor puede tener por todo el tiempo que pasa allí, no solo para detectar los casos de acoso escolar, que eso es fundamental, pero también cualquier otro tipo de violencia que el menor pueda estar sufriendo en su hogar. En el estudio hemos visto que solo en el 7% de los casos han recibido apoyo por parte del personal del centro escolar. La mayoría de ellos, para detectar situaciones de violencia en el hogar, ha sido a través de los abuelos, en torno a un 20% de los casos.
¿Sería necesaria más implicación o más formación hacia el personal docente respecto a estas cuestiones para que lo pudieran detectar y saber cómo actuar cuando ven un uh-huh. caso de este tipo?
Por supuesto, nosotros defendemos mucho que en cualquier sector profesional en el que haya contacto con menores, tengan una formación precisamente para poder ser capaces de detectar estas situaciones, porque claro, permanecen ocultas y hay que estar muy pendientes de esos cambios o esas actitudes que un menor puede tener que pueden estar expresando como ese síntoma, ese signo de que detrás hay una forma de violencia que el niño está sufriendo.
¿Qué debería hacer un docente si detecta esto en su centro? porque luego están los padres del niño, la niña agredido, la víctima, están los padres, madres de los agresores o del agresor, está la dirección del centro, está el claustro de profesores, está el grupo de la clase que puede tener un comportamiento u otro, una actitud u otra respecto a esa agresión que se está produciendo en su seno. ¿Cuál sería el protocolo? ¿Es esto lo que no tienen claro los maestros, los directores de centros, o sí que hay unas pautas muy, muy claras a seguir?
Hombre, ahí los centros escolares tienen su propio reglamento de régimen interno para responder ante cualquier situación de este tipo. Los centros tienen capacidad para responder ante estas situaciones y, por supuesto, como cualquier ciudadano conocedor de una situación de riesgo de un menor, está obligado a dar traslado de ello a las autoridades competentes, ya sea los servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección de menores, o sea, hay que poner estas situaciones en conocimiento de los profesionales adecuados.
Esa complicidad va más allá de lo ético, sino que es una obligación también legal, ¿no? Incluso.
Efectivamente, creo que es importante dar a conocer que se debe conseguir una mayor concienciación y sensibilización sobre la violencia infantil, ¿no? No solo en el acoso escolar, en todo tipo de violencia infantil se nos impone a todos los ciudadanos una obligación por ley.
De comunicarlo y denunciarlo.
De comunicarlo y denunciarlo, efectivamente. Ya sea que seamos conscientes, o sea, que seamos conocedores o simplemente tengamos la sospecha. O sea, esto es una obligación que nos compete a todos, es un compromiso de todos y está recogido en la ley, en concreto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/96 de la Protección Jurídica del
Menor. Y por lo tanto la dejación de esa obligación pues puede tener sus consecuencias también legales, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, vamos a profundizar también en esta cuestión, en esa responsabilidad moral y legal que tenemos todos a la hora de detectar casos de maltrato infantil, también en el ámbito del hogar, que según el estudio es donde se producen muchas más situaciones de violencia contra ellos. Hacemos una pausa y enseguida retomamos este tema.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hablamos de violencia hacia la infancia, hacia niños, niñas y adolescentes con la Fundación ANAR, con Mónica Pasquín, que es subdirectora del teléfono ANAR, además es psicóloga de formación, y con Lucía Tejero, abogada del Departamento Jurídico del teléfono ANAR, que nos están dando una perspectiva desde el punto de vista de su trabajo, del trabajo de la Fundación, de toda esta trayectoria larga que se remonta desde los años 70, y este estudio recientemente publicado, La evolución de la violencia a la infancia en España según las víctimas, que recoge el periodo entre el 2009 y 2016 y que pues nos pone en aviso, nos pone sobre aviso de un aumento muy grande de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y también hay otros datos, Mónica, como la edad, cada vez son más pequeñas esas víctimas.
Uh-huh. Eso es. Nosotros lo que hemos detectado con el estudio es que la edad media de las víctimas es 11,5 años, que de hecho antes era 12,3, en lo que comprende el estudio de 2009 a 2016. Y además la edad en la que comienza la violencia es todavía inferior, que es 9,6. Claro, esto son unas cifras que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Porque además los niños tardan una media de 2 años en pedir ayuda desde que están viviendo esa violencia hasta que se deciden a dar el paso de intentar buscar una solución a esa situación tan difícil que están viviendo.
Es una edad muy corta también para tener la suficiente entereza como para dar el paso, ¿no?, y pedir esa ayuda.
Exacto, no solamente por la indefensión que tienen los niños al ser tan vulnerables, porque, claro, lo que vemos es que gran parte del maltrato que reciben y la violencia que perciben es desde su propio entorno familiar, uh-huh, a través de sus padres. Entonces, claro, el entorno en el que supuestamente tendrían que sentirse protegidos es el que ejerce la propia violencia contra ellos, ¿no? Vemos que en 1 de cada 3 casos el principal agresor ha sido el padre biológico, en 1 de cada 4 son las madres y en más de la mitad de los casos son ambos padres los que ejercen esta violencia.
Y también las nuevas parejas en un porcentaje mucho más pequeño, pero uh-huh, también nuevas parejas de padres y madres.
Eso es, si además agregamos ese porcentaje, en torno a un 66% de los agresores son los padres o las nuevas parejas.
El entorno familiar, el hogar, que es un sitio pues donde ocurren cosas que no son visibles al exterior.
Exacto.
Es más complicado también que ocurra, o sea, que alguien pueda echar una mano.
Exacto. Ahí, claro, pues no solamente, como te comentaba antes, que el colegio es un gran recurso para detectar estas situaciones, pero claro, cualquier vecino, cualquier persona que puede ser testigo, porque la mayoría sucede en el hogar, ¿no? Y eso es lo que hace tan difícil que un menor pueda pedir ayuda. Además, hablamos de que esta violencia se ejerce en etapas fundamentales del desarrollo evolutivo de los niños. Entonces, claro, esto genera un mayor impacto en su crecimiento, estar en pleno desarrollo neurobiológico y psicológico y obviamente unas experiencias traumáticas como es la violencia y el sentir que quien debería protegerles es quien les agrede. Esto, claro, genera luego una serie de consecuencias psicológicas que pueden arrastrar en su edad adulta.
Y como decías, Mónica, se está dilatando, está empezando antes, a una edad más temprana, y además se está dilatando ese tiempo en el que el menor, uh-huh, sufre esa agresión, esa violencia, hasta que recibe una ayuda. Con lo cual,
exacto,
bueno, pues la etapa
hasta que decide llamarnos,
es más amplia. Uh-huh. ¿Qué necesitamos? ¿Qué herramientas son necesarias para atajar esta violencia hacia niños y niñas?
Bueno, en el estudio contiene una serie de propuestas por parte de la Fundación ANAR que se centran, están desarrolladas en el estudio, se centran en la prevención, en la notificación de la que estábamos hablando hace un momento y de la intervención. Una de las propuestas es crear una jurisdicción específica sobre los delitos cuando las víctimas sean menores de edad, tal y como existe en España a día de hoy con la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Creemos que esto puede ser una forma de proteger de forma más efectiva a los menores de edad. Luego tenemos una idea, una propuesta. Estamos observando que, como hablabais hace poco de las nuevas tecnologías, no solo afectan al rendimiento escolar, sino que cada vez vemos que es más frecuente que la violencia se dé a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, proponemos, siguiendo el ejemplo de Francia, que se ha propuesto y se ha catalogado como, como una, un mensaje de salud pública para las familias, es regular por ley el uso de móviles por los alumnos y alumnas en enseñanza obligatoria. Es que no puedan, cuando estén en el colegio, usar el teléfono móvil, uh-huh. ¿no? De esa forma nos estaríamos evitando, incluidos los recreos, muchos problemas.
Y muchas horas del uso de ese teléfono móvil que puede derivar en violencia, en acoso.
Uh-huh. Uh-huh.
Esta ley de la que hablas, esta ley integral, uh-huh. un poco bueno pues a imagen y semejanza o siguiendo los pasos de la ley integral contra uh-huh. la violencia de género, ¿qué articulado, o sea, qué puntos fuertes tendría?
Mira, lo importante es que tuviera, que se articulara a distintos niveles, ¿no? Se debería implicar a la administración en distintos niveles, establecer medidas efectivas de sensibilización social, de prevención, de detección, asistencial, y crear una jurisdicción específica, como he dicho, sería bastante importante para poder proteger a los menores, ¿no? Además, reformar la legislación penal actual para que toda sentencia condenatoria por maltrato a un menor de edad conlleve a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión que implique contacto habitual con uh-huh. menores.
Eso a día de hoy no existe.
Lo que tenemos, lo que sí existe, es el registro unificado de delitos contra la libertad sexual o indemnidad sexual, que si estamos en este registro, si se está en ese registro, no se puede trabajar con menores.
Es decir, solamente aquellos adultos uh-huh. que hayan sido condenados uh-huh. por un delito o una agresión sexual uh-huh. hacia un menor uh-huh. Están inhabilitados para trabajar con menores. Pero siempre y cuando sea un delito sexual.
Un delito contra la libertad sexual.
Cualquier otra violencia, no. Cualquier otro tipo de violencia no está penado de esta manera.
Efectivamente. Lo que pedimos en cuanto a esto, además, es que esto se pida periódicamente, porque claro, al acceder a un trabajo, uh-huh. Si nos piden este certificado negativo, en el momento ha sido negativo, pero luego no se vuelve a pedir. Entonces, lo que nosotros pedimos es que fuera periódicamente. Hablo uh-huh. de cuando estamos hablando de delitos contra la libertad sexual. Y además, efectivamente, un registro unificado en cualquier caso de maltrato infantil sería también conveniente para no poder tener contacto con menores.
Bueno, y esto a priori parece muy sencillo. Uh-huh. Dentro de todo el papeleo que uno tiene que presentar o todas las acreditaciones que tiene que presentar cuando accede a un puesto de trabajo, uh-huh. bueno, pues ese certificado de antecedentes pues tampoco supone un gran esfuerzo y los padres y madres estaríamos mucho más tranquilos.
Efectivamente. De hecho, es tan sencillo como que simplemente puedes firmar una autorización de que el propio centro de trabajo lo solicite. ¿Bien? Uh-huh. No es nada complicado y bueno, de esa manera garantizamos la seguridad de los niños, porque efectivamente ya se está haciendo con los delitos contra la libertad sexual, pero hay muchos casos de maltrato infantil que pueden estar en contacto con menores con su trabajo.
¿Está bien reflejado en la ley hoy por hoy a qué llamamos violencia hacia los niños y niñas? Es decir, estamos hablando de violencia verbal, uh-huh. de insultos, o ya tiene que ser una violencia física. ¿De qué manera es tan borrosa, ¿no?, esa línea entre lo que son, bueno, pues prácticas pedagógicas de antaño, sí. Y violencia, realmente una violencia que pueda, como decías antes, Mónica, pues menoscabar, ¿no?, la integridad de los menores.
Sí, porque además nosotros desde la Fundación ANAR defendemos totalmente que la violencia nunca ha de ser utilizada como pauta educativa. Entonces, nosotros a lo largo del estudio hemos visto un verdadero incremento de la violencia física fuerte, es decir, bueno, aparte, y la psicológica igualmente, pero sobre todo, además que en uno de cada tres casos había un componente de violencia, que han tenido lesiones y también en el 6,7% han presentado traumatismos de algún tipo, como huesos rotos, contusiones fuertes. Entonces, bueno, Lucía te podrá decir mejor respecto a cómo viene esto definido jurídicamente.
¿Y si es suficiente?
Bueno, vamos a ver. Antiguamente se llamaba el derecho de corrección a un menor, el que, bueno, los padres, en este caso, tenían el derecho a corregir, vamos a decir, con una bofetada,
un azote.
Sí. Esto ya no está contemplado en el Código Penal. O sea, es importante saber que no tenemos derecho a agredir a nuestros hijos, ¿no? Por supuesto, tampoco de forma verbal, pero ya hablando físicamente, además de que nosotros recomendamos siempre que no se utilice como pauta educativa, es que no estamos respaldados por la
ley. Bueno, esto es importante que lo señales, Lucía, porque yo creo que hay mucha gente que aún piensa que eso, bueno, pues un azote a tiempo, una bofetada a tiempo, es una buena forma de educar. Esto ya realmente no se puede hacer.
Efectivamente, no se puede hacer y además, bueno, Mónica, esto seguro que lo sabrá mejor que yo, pero sabemos que el educar con violencia lo único que hace es fomentar la violencia. O sea, el pegar a un niño lo único que denota es que no sabemos gestionar este
comportamiento del padre, un mal desahogo, y además los padres somos el espejo de nuestros hijos. Si pegamos, lo más lógico es que ellos peguen.
Efectivamente, es que lo que ahí precisamente puede pasar es que el niño aprenda que la violencia es la forma de resolver los problemas.
Es algo cotidiano.
Exacto. Y no solamente lo normalizará hasta el punto de que él mismo la empleará, tal vez en la adolescencia o en la edad adulta, pero también, bueno, si no sucede así, las consecuencias psicológicas que puede traer esto es que viva aislado y temeroso en todas sus vertientes. Entonces, existen formas educativas pautas de crianza que también podemos enseñar a los niños sin necesidad de emplear la violencia y que ellos puedan integrarlas, aprenderlas de una forma asertiva y sobre todo siempre estando presente el elemento del respeto.
Desde luego no es la mejor forma de educar esta, pero es que además no tenemos derechos. Es decir, que una cosa es lo que debemos hacer y otra cosa también lo que no podemos hacer. No lo debemos hacer, pero es que además no lo podemos hacer.
Efectivamente, tenemos como padres unos derechos, efectivamente, y unos deberes, según la patria potestad. Pero el ejercer la violencia física no está dentro de estos derechos como padres, ¿no? Eso es algo que antiguamente ya, como hemos dicho, el derecho de corrección, y hay mucha gente que todavía cree que ese derecho de corrección existe, pero ya no es así.
¿Qué otras medidas son necesarias para que estos datos reviertan en un próximo estudio que haga la Fundación ANAR?
Yo creo que sería importante seguir avanzando en la consecución, sobre todo de las medidas que tenemos a día de hoy. No es tanto el crear nuevas leyes, sino es aplicar y que todos conozcamos lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Hay algo, por ejemplo, es importante para destacar. Un menor víctima, cuando va a denunciar, se le tiene que informar que tiene el derecho a tener, por ejemplo, un abogado de oficio gratuito e inmediato, como ocurre en el caso de la violencia de género. Bueno, desde la Fundación ANAR observamos continuamente cómo esto hay un desconocimiento por esta parte, ¿no? Entonces, queremos, esto es una de nuestras propuestas, que se conozca este derecho, porque claro, si no, cuando se denuncia, en el momento de denunciar, si fuese necesario pedir una orden de protección que le alejase de esa figura agresora, la recomendación de un abogado especializado en estos temas, es fundamental. Nos llaman muchos niños que no tienen o padres que no tienen conocimiento de esto. Esto es algo que tenemos que saber todos. Es el artículo 2G de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y todo menor víctima de maltrato o abuso tiene derecho en el momento de interponer la denuncia, a un abogado de oficio gratuito e inmediato.
¿De qué manera puede llegar este conocimiento de sus derechos hasta un niño de esas edades tan cortas de las que estábamos hablando? Uh-huh. ¿Cómo un niño de 9, 10, 11, 12 años puede llegar a saber que en cualquier momento puede acudir a una comisaría, poner una denuncia y además pedir un abogado? Claro, parece muy complicado que llegue a saberlo, no, si no lo sabemos casi ni los adultos. No,
efectivamente, además, es que un menor de edad, a día de hoy, si acude a una comisaría, vamos a poner por ejemplo, a poner una denuncia, no lo puede hacer solo. Tiene que ser siempre con uno de sus representantes legales. Ese es el problema. Vamos a poner el ejemplo, un niño de 16 años va a una comisaría a denunciar un maltrato físico ejercido por sus padres, y si no denuncia con uno de sus padres, no puede interponer una denuncia. Esto es un problema porque...
Es un problema tremendo.
Entonces, creemos que menores de edad que tengan una capacidad suficiente y una madurez suficiente puedan ejercer este derecho libremente, si en el caso de que los padres sean los agresores y el niño esté yendo a poner una denuncia, ¿no? A pedir ayuda.
Ni siquiera en el caso de que ese niño tome la iniciativa de buscar la ayuda de otro adulto, pues como decíamos, un profesor, una profesora o un vecino o algún familiar más lejano, puede acudir a presentar esa denuncia.
Esto ya depende un poco, efectivamente, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de si ellos denuncian de oficio, si le dejan o no, pero no es una garantía que el niño cuando acude a la comisaría le vayan a dejar, porque en principio siempre, o desde lo que nosotros vemos, le solicitan que esté presente uno de sus representantes legales, ¿no? Entonces, bueno, claro, es un tema complicado.
Bueno, pues por todo esto, por todas las barreras y la invisibilización que sufren estos niños, niñas, adolescentes que padecen la violencia, víctimas de la violencia, estamos hablando, estamos insistiendo en este objetivo ANAR y en los datos de este estudio, y vamos a seguir haciéndolo enseguida.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban. En Onda Madrid.
Break the news, you're walking out to be a good man for someone else. Sorry, I was never good like you. Stood on my chest and kept me down. Hated hearing my name on the lips of a crowd. Did my best to exist just for you. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. Now she's gonna play and sing and lock you in her heart. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. I am my mother's child. I love you till my breathing stops. I love you till you call the cops on me. But in our darkest hours, I stumble on a secret power. I find a way to be without you, babe. I still feel you now and then, slow like pseudoephedrine. When you see me, will you say I've changed?
I ride the subway, read the signs, I let the seasons change my mind.
Esta noche en Madrid sin Fronteras nos estamos ocupando de la parte más vulnerable de nuestra sociedad, que son los niños, las niñas, los adolescentes. Y además nos estamos dando cuenta de que son mucho más vulnerables de lo que pensábamos, que las leyes a día de hoy pues son insuficientes para que puedan salir de situaciones que se producen mayoritariamente en el hogar, en la propia familia. Estamos con nuestras invitadas Mónica Pasquín, subdirectora del Teléfono ANAR, y con Lucía Tejero, abogada del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR. Y también, bueno, pues todas estas situaciones, Mónica, estábamos hablando de ese periodo tan clave en el desarrollo de cualquier ser humano, que es la infancia, la adolescencia, y las consecuencias que puede tener a nivel emocional, psicológico, en el desarrollo. Consecuencia de esto también es otra de las cuestiones que vosotros recogéis en el Teléfono ANAR.
Eso es, porque igual que hemos visto que las formas de violencia que más han incrementado, pues la violencia de género, el maltrato psicológico, la violencia escolar, los problemas de conducta en adolescentes, el abuso sexual, en fin, tantas formas de violencia que nosotros manejamos desde el Teléfono ANAR, claro, lo que vemos sí que es también realmente preocupante es que más del 60% de los casos esta violencia sucede diariamente. Lleva ocurriendo además durante más de un año, y además en las llamadas que hemos atendido en el periodo que comprende el estudio, 3.605 casos fueron de una gravedad alta que requirieron de nuestra intervención junto con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como servicios de emergencia en el momento.
Porque en ese teléfono, en el 920-2010, pues cuando vosotros recibís esas llamadas, escucháis al niño, niña, adolescente que os llama, y se hace una valoración.
Exacto, sí. Al otro lado del teléfono hay un psicólogo especializado en temas de infancia que va a evaluar de forma individualizada el caso, y nosotros manejamos tres niveles de orientación. Primeramente damos una orientación psicológica, que puede también tener un componente jurídico y social con el apoyo de nuestros departamentos. Y siempre intentaremos, a través de los propios recursos del menor, así como el elemento natural de apoyo, que sería la familia, resolver el problema que nos plantee el menor. De no ser esto posible, y siendo necesario el apoyo de un recurso externo, pasaríamos al segundo nivel, que es a la derivación. Junto con cualquier recurso de apoyo que el menor y la familia pudieran necesitar, le damos ese acceso. Y por último, ya en los casos de máxima gravedad, como te comentaba, nosotros mismos, si el niño se encuentra en riesgo de desamparo, sin apoyo, con un alto riesgo, intervenimos directamente junto con los organismos competentes.
El más obvio sería el de lesiones físicas pues graves.
Ahí ya pues nos apoyamos no solamente en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino servicios sociales, protección de menores y todos los profesionales que actúan en estos ámbitos. Bueno, en referencia a lo que destacabas de las consecuencias psicológicas, que claro, todo este impacto de violencia tiene, sí que nos parece muy importante destacar el gran aumento que hemos observado en estos años de los casos en los que están presentes las autolesiones, la ideación o el intento de suicidio. Estas tres formas han estado presentes en el 10% de los casos.
El 10% es muchísimo.
Inmenso. Y hemos visto que la ideación suicida se ha multiplicado por 6 y las autolesiones se han multiplicado por 14.
Esto, mi sensación es que se banaliza mucho, en el sentido de que escuchamos, bueno, quieren llamar la atención, solamente son adolescentes, quieren llamar la atención, se hacen cortes, se lesionan, dicen que se van a suicidar, pero vosotros sí que desde el Teléfono ANAR percibís que hay una consecuencia directa, que es una consecuencia directa de otro tipo de violencia que vienen sufriendo.
Sí, de hecho, para los adolescentes ya resulta la adolescencia una etapa lo bastante complicada por todos los cambios en su desarrollo de su personalidad. Entonces, si le añadimos además ese componente de violencia que hace más difícil su día a día, ellos ya tienen dificultades para aprender a gestionar sus emociones. Si no han obtenido esa referencia por parte de sus referentes, que son sus padres, claro, precisamente las autolesiones y los intentos y la ideación suicida, vemos que forma parte de esa dificultad para saber darle una salida adecuada. Entonces, claro, la violencia al final es ejercida hacia ellos mismos, uh-huh, como forma de darle salida al dolor que no saben manifestar de otra forma.
Bueno, pues para prevenir y para atajar todas estas situaciones, insistimos, bueno, hay unos mecanismos, unas herramientas que hay que poner en marcha lo más pronto posible, y hay una campaña que se llama Objetivo ANAR. Cualquiera de las personas que nos están escuchando pueden participar en ella, pueden firmar una petición cuyo objetivo es, ¿cuál exactamente?
El objetivo es la tramitación con urgencia de la Ley Integral contra la Violencia a la Infancia y la Adolescencia. Esto es importante, se nos requirió por parte del Comité de Derechos del Niño en el 2010, se nos requirió al Estado español que lo hiciéramos, y vemos que 8 años después, en el 2 de febrero del 2018, se nos ha vuelto a reprochar que no se haya hecho.
Recientemente hemos pasado ese examen nuevamente ante el comité en Ginebra, uh-huh, y nos han dicho, esto teníais que haberlo hecho 8 años antes.
Eso es.
Y no ha sido así.
Y bueno, con esta firma que pedimos, estamos pidiendo que se tramite lo antes posible.
Que lleva aparejadas pues algunas de las cuestiones que nos has comentado, Lucía, y no sé si alguna más importante que deban conocer nuestros oyentes.
Bueno, yo por último querría señalar, como estábamos hablando antes, de los casos de delitos contra la libertad sexual, cuando un menor quiere acceder a un recurso especializado de abuso sexual, necesita el consentimiento de ambos progenitores. Esto lo vemos muy complicado en el caso de que, entendiendo que uno de ellos sea el agresor. Entonces, claro, les estamos privando de una ayuda fundamental que les pueden ofrecer cuando le estamos pidiendo el consentimiento al agresor. Entonces, creemos que sería conveniente que con el consentimiento de uno de ellos bastara, ¿no? Al igual que pasa para ocurre para terapia psicológica, ¿no? Para terapia psicológica necesitamos el consentimiento de ambos progenitores. Algo complicado también, ya que vemos que a lo mejor uno de ellos es el agresor y, por supuesto, no va a querer que acuda a un psicólogo.
En las agresiones de las que tenemos noticia, corregidme si me equivoco, pero mi impresión es que el entorno familiar, cuando la agresión se produce dentro de él, el resto de miembros de la familia tienden a taparlo, a ocultar que eso ha ocurrido, a quitarle, a restarle importancia y a no prestar esa ayuda directa. Entiendo que no es en todos los casos, pero que sí existen muchos en los que es así, que el propio entorno familiar le quite importancia a esto.
Sí, sobre todo que ellos también tienen miedo a dar ese paso, ¿no? Tienen mucho miedo a las repercusiones que pueda tener para ellos notificar que son conocedores de que un menor familiar está sufriendo esos malos tratos.
Desde el teléfono ANAR podemos ayudar a ello, ya que hay mucho miedo a las repercusiones y de poner una denuncia, ya que una denuncia no es anónima, que es algo que pedimos, que se pudieran, es otra de nuestras propuestas, que se puedan reservar estos datos, que la policía los tenga, pero que no los pueda revelar en ningún caso. Pero como a día de hoy esto no está ocurriendo, desde la Fundación ANAR sí podemos ayudarles ellos haciéndolo de forma anónima, ¿no? Y siendo nosotros los que damos traslado de esta situación, ya que vemos que existe mucho, mucho miedo en algunas ocasiones.
En este caso, si es la propia víctima, tendría este teléfono, el 920 2010, para comunicarlo Y si se trata de una persona del entorno familiar o no, algún adulto del centro escolar o vecino o lo que sea, pues tendríamos otro teléfono que es el teléfono ANAR del adulto y la familia 650-51-52, 650-51-52. Para que rápidamente pues todos los mecanismos que tenéis ya tan estudiados en la Fundación ANAR se pongan en marcha.
Eso es. Uh-huh. Uh-huh.
Sí. Bueno, pues vamos a invitar una vez más a que nuestros oyentes entren en la página de ANAR. También existe esta dirección Objetivo ANAR para que clicando directamente ahí pues puedan firmar, adherirse a esta petición.
Exacto, objetivoanar.com, para que puedan firmar nuestra petición para que se tramite con urgencia esta ley integral contra la violencia a la infancia. Apenas les llevará unos segundos y cada firma nos acercará más a nuestro objetivo ANAR, que es cero violencia contra la infancia.
En esa página, además, se ilustra con algunos comentarios de víctimas, reales, imagino que preservando su identidad, pero cuestiones que habéis vosotros atendido directamente, testimonios sobrecogedores también de niños y niñas y también adultos.
Uh-huh. Efectivamente.
Sí, estos testimonios además es que reflejan mucho la crudeza de esas situaciones, porque es precisamente a lo que no se le da ninguna visibilidad. Entonces, estas cifras tan alarmantes que hemos detectado en nuestro estudio, queremos que haya una ley que visualice, apoye, proteja y dé asistencia a los menores. Porque precisamente de todas las consecuencias que trae para ellos, ellos necesitan luego también reparar todo ese daño para poder llevar una vida sana, equilibrada. Esa parte asistencial también la demandamos.
Y que no reproduzcan también pues todas esas violencias cuando lleguen a la edad adulta. Pues Objetivo ANAR, invitamos a todos nuestros oyentes a que se unan a este objetivo, que es el de todos, o debería serlo, el de toda la sociedad española, que es la protección contra la violencia hacia la infancia. Mónica Pasquín, subdirectora del teléfono ANAR, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Gracias a ti, Clara.
Y Lucía Tejera, abogada del Departamento Jurídico del teléfono ANAR, gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos volvemos a encontrar en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF, también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Nacho Cerezo en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.